música y entretenimiento.
99.5 y 102.3 FM.
Radio Universidad.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Buenos días y buenos días a todas las personas que nos escuchan por Radio Universidad 102.3 FM. Mi nombre es Christopher Ramírez Moya y el día de hoy me acompaña en controles Nahum Alemán. Nos sentimos alegres de poder estar un jueves más con ustedes en su programa de radio Retos de la Pastoral y hoy les preparé un programa súper genial y para eso me traje dos mega invitadas del voluntariado social de la UCA. Ellas son María Argentina Espinosa y Alejandra Abado. Entonces, ellas son parte del proyecto La Mascota de la UCA, que se encarga de visitar el Hospital de la Mascota, y donde las chicas nos van a estar hablando un poco acerca de qué va el proyecto y qué tipo de cosas realizan. Pero antes, le vamos a pedir a María Argentina que si nos puede leer el Evangelio de hoy.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11 y les dijo: «Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué bonito el Evangelio del día de hoy, porque siento que nos permite explotar nuestra fe. Si oímos bien, ese Evangelio hace mucho hincapié en tener fe, en creer en Jesucristo para poder recibir los dones que tiene el Señor. Pero cuéntenme, chicas, ¿qué le ha parecido el Evangelio para ustedes el día de hoy?
Ok, creo que de cierta forma, como dijiste, nos incita como a tener fe, a no perder la esperanza. A veces cuando, o sea, los momentos más difíciles, decimos que ya no podemos más, siempre que nuestra fe siga, sobre todo, no sea a Argentina,
¿qué te pareció? Opinión?
A pesar de que siempre creemos, ¿verdad? Creo que, como dice el Señor, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿qué no haríamos, verdad? Entonces creo que la fe es algo que siempre se va trabajando. Una fe sin obras, una fe muerta, ¿verdad? Se va trabajando con todo lo que tiene que ver con las obras sociales. Por eso una fe se tiene que trabajar desde lo social, en este caso, ¿verdad? Nosotros con el voluntariado. Y creo, ¿verdad?, que la promesa que Dios nos hace es muy, muy buena. El que crea, todo aquel que crea se salvará. Entonces creo que hay que mantenernos fieles a esa promesa. Y como dice, creo en ti, Señor, pero que aumente nuestra fe.
Creo que tocaste un punto bastante interesante acerca de la fe con un servicio. Ignacio de Loyola siempre tenía esta frase que era amar y servir, en todo tiempo amar y servir. Entonces creo que al final nuestra fe también es obrar en un servicio. Porque si tenemos fe de que hacemos algo bueno se nos va a retribuir. Claramente no hacer las cosas buenas con la esperanza de tener algo monetario o algo verdaderamente de lujo o de valor, sino algo simbólico y algo que te llene a vos como ser humano, como por este caso que Dios nos ofrece los dones. Pero para seguir reflexionando el día de hoy, nos vamos con una música.
Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor. Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor. Me inundó, me acerco a ti. Te corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, 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 tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza, quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, 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 tu amor.
Bueno, seguimos con más de Retos de la Pastoral. Ya como les comentaba, el día de hoy me acompaña Argentina y Alejandra para hablarnos acerca del proyecto La Mascota, que se lleva a cabo acá en el voluntariado social de la UCA. Así que buenos días, chicas, ¿cómo están?
Buenos días, Cris, pues muy alegres porque nos haya invitado, gracias.
Alejandra.
Igual, me alegra compartir con ustedes un poco sobre lo que es el voluntariado social de la UCA.
Cuéntenme, ¿qué es el proyecto La Mascota?
La Mascota es un proyecto dentro del voluntariado, ¿verdad?, de la universidad, donde visitamos el Hospital Infantil La Mascota y trabajamos con tres áreas. Trabajamos con los niños en tres diferentes áreas.
¿Qué áreas son?
Infectología, nefrología y oncología.
Infectología, necrología y oncología.
Nefrología.
Nefrología, perdón. Entonces, vos, Argentina, ¿nos puedes contar de qué van cada una de estas áreas?
Claro, ¿verdad? El voluntariado social de la UCA, solo para recalcar, visita este hospital los lunes por la tarde de 1 a 4 p.m. Entonces, como mencionaba Alejandra, son tres áreas. En nefrología son niños que tienen problemas en los riñones, que la mayoría de ellos se dividen en dos áreas, como que los más graves, ¿verdad?, que son los que están conectados a máquinas donde le hacen hemodiálisis, y los otros que podría decirse que están mejor, pero siempre en un estado muy delicado. Está oncología, que son los niños con cáncer. Ahí es increíble porque se ven niños de todos los departamentos, niños de Jinotega, incluso niños de la costa. Y infectología, que son infecciones un poco más comunes, algunas gripes que son un poco graves, como neumonía, pero ya son casos menos graves. Entonces, esas son las tres áreas que nos permiten visitar en el hospital.
¿Y desde hace cuánto están apoyando ustedes propiamente como voluntaria este proyecto?
Ok, yo en mi caso llevo un año apoyando La Mascota y Argentina.
Yo comencé La Mascota en el 2016 y estuve 3 meses, un cuatrimestre de la universidad. Por cuestiones de horario, ¿verdad? Tuve que apoyar otro proyecto luego, pero este año pienso seguir en La Mascota.
¿Qué tipo de actividades realizan ustedes con los niños de este hospital?
Cada inicio de cuatrimestre planificamos actividades. Entonces, por ejemplo, tenemos que planificar bien qué actividades vamos a hacer según las áreas que vamos a trabajar. Porque, por ejemplo, como decía Argentina, los niños de infectología se encuentran en un estado de menor gravedad que los niños de oncología o nefrología. Por lo tanto, tenemos que adecuarnos a sus habilidades. Las actividades que llevamos entre las más comunes están, armamos rompecabezas, le llevamos pintacaritas, hacemos manualidades con ellos, pero esto lo hacemos, por ejemplo, con el área de infectología, que son los que tienen más movilidad y pueden trabajar pues un poco más.
Una de las cosas que me gusta mucho de este proyecto es que te permite rotar de manera semanal en cada área, entonces uno va ganando experiencia. Y uno ya sabe cómo tratar a infectología, cómo tratar luego la otra semana con los niños de nefrología, cómo tratar con niños de oncología. Entonces creo que algo muy positivo es ese rote porque hay mayor aprendizaje, ¿verdad?, en cada uno de nosotros como voluntario. Y en lo personal, una de las actividades que más me pedían los niños cuando yo era voluntaria en este proyecto era que le llevaran películas. Le encantaba que le llevaran películas. Yo creo que se aburrían de los canales ahí que miraban en no sé qué canales, ¿verdad?, en el centro, en la habitación. Entonces ellos me pedían, me recuerdo una niña que me pedía una película de Frozen, entonces creo que es muy bonito.
Oye, ¿creen ustedes o consideran que hay una limitante cuando pasan de estar, por ejemplo, trabajando cosas manuales o algo con los niños de infectología a pasar con niños que probablemente no pueden levantarse de su cama y tienen que estar de manera estática? ¿Qué tipo de cosas realizan con ellos?
Nosotros el cuatrimestre pasado solíamos llevarles películas, igual como dice Argentina, pero en el celular, porque por cosas de movilidad, obviamente. Entonces era como que mirábamos películas y después tratábamos de jugar con ellos de la manera que se pudiera, pues, ¿me entiendes? De animarlos, perdón.
Muchos de los niños que están ahí no ven caras nuevas, ven las mismas enfermeras, ven a sus padres. Recuerdo que yo platicaba mucho con un papá que era de Rivas y siempre están viendo las mismas personas y eso tiende a aburrir a un niño. Entonces creo que solo el hecho de ver unas caras diferentes con quien platicar, a veces, yo recuerdo que a veces los niños tal vez un poco tímidos, pero ya luego ellos se van desenvolviendo. Y bueno, en ese caso, con los niños que se pueden mover muy poco de la cama, creo que nosotros también hemos ido como que vestidas de payaso, entonces hacemos un pequeño show que solo amerita ser observado. No necesitan ellos hacer ningún tipo de movimiento brusco que les afecte su estado de salud, y ellos pues la pasan muy bien realmente con ese show, se ríen muchísimo.
Show de títeres igual.
También.
Ya hablando más directamente de la institución que es La Mascota, ¿qué tipo de cosas les permiten hacer y qué tipo de cosas les prohíben?
Por ejemplo, algo que está rotundamente prohibido es usar tijeras, el uso de tijeras dentro del hospital. Entonces, cuando nosotros llevamos cosas como manualidades, tenemos que llevar las piezas recortadas, ¿me entiendes? Para que los niños solo lo armen. En el área de oncología es prohibido que los niños salgan de las salas, obviamente. En nefrología, los niños tienen un espacio. Entonces, cuando nosotros llegamos, salimos a ese espacio con algunos de los niños, pues no todos, pero en el caso de oncología lo tenemos prohibido. También se nos prohíbe llevar cosas como dulces o alimentos, pues no todos los alimentos son permitidos por cuestiones de salud de los niños.
Creo que un punto muy importante el que acabas de tocar, Cris, porque lo que son las reglas del hospital, creo que es para el bienestar de los niños. No se puede tomar fotos, ¿verdad?, por su privacidad, porque a veces como voluntarios nos gusta andar de farándula ahí tomando fotos y después subirlas a nuestras redes sociales, pero no nos damos cuenta que estamos violando la privacidad y el estado de salud de esa persona. De igual manera, una de las reglas es muy, muy estricta, es que uno se tiene que lavar las manos. Nos dan un taller de cómo lavar adecuadamente las manos, y por cada sala que entra hay un pequeño baño en donde uno tiene que lavarse las manos para antes de convivir con los niños. Creo que una medida de prevención, tanto para nosotros los voluntarios, de que no tengamos ningún problema de salud, como para ellos, porque venimos de la calle, venimos con tierra. Otra cosa es que si un voluntario está enfermo, aunque sea con una pequeña gripe, no puede hacer servicio voluntario ese día. ¿Por qué? Porque puede ser muy malo para un niño que tiene un cáncer, una neumonía, una pulmonía. Una calentura se puede convertir fácilmente en una neumonía para esos niños porque tienen las defensas muy bajas. Entonces, ya esas son como que reglas para nosotros.
Sí, y también el uso de boquilla.
Exacto.
A cada área cambiamos de boquilla y nos lavamos las manos, como mencionaba Argentina.
Ahorita que tocaste el término de voluntarios, ¿cuántos voluntarios reciben por lo menos por cuatrimestre?
Creo que eso es bastante variado, depende de los proyectos, del horario de los muchachos, pero por lo general comienzan entre 15 y 20, diría yo, y pues por motivos de clases terminamos siendo unos 10, creo, por
menos,
proyecto.
Incluso.
A veces menos, pero aquí aunque sean 3, siempre vamos, siempre. Nunca dejamos de ir.
¿Y no consideran que eso puede afectar, o sea, el hecho que disminuyan los voluntarios?
Bueno, al final algo que pasó, como decía Argentina, es que el cuatrimestre pasado teníamos 35 voluntarios para la mascota, de los cuales terminamos 8. Y al final, como 4 nomás. Pero, o sea, creo que la motivación nunca se nos perdió. Aunque fuéramos 4, siempre estábamos como que 2 y 2 y así nos íbamos rotando. O sea, nunca se deja de trabajar.
Creo que en parte sí es un poco una desventaja que vaya disminuyendo tan elevado, ¿verdad? Que vaya disminuyendo tan grave el número de voluntarios, porque ya estamos organizados de cierta manera, ¿no? Tantas personas a una área, tantas personas a otra. Entonces, claro que una desventaja para nosotros como voluntariado, ¿verdad? Pero, no es una desmotivación. Uh-huh. Siempre seguimos trabajando, entonces, bienvenido, ¿verdad? Siempre el que esté, apoye, entonces.
Muchas gracias por esto que han compartido, pero vamos a dejar la charla para más al rato y vamos a tener un pequeño corte musical con esta canción que es Color de Esperanza.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que no. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela. Vale más poder.
Son las 9:26 de la mañana y continuamos acá en su programa Retos de la Pastoral con las chicas de la mascota Argentina y Alejandra. Argentina y Alejandra, quería preguntarle acerca, uno como voluntario, como voluntariado, tiene que generar o crear una actividad de fin de cuatrimestre con los chicos. ¿Cómo hacen ustedes para conseguir fondos para esta actividad o sale meramente de su bolsillo?
Bueno, tenemos como que dos métodos, por decir así. Nos proponemos dar una cuota mensual, ya sea 50, 30 Córdoba, y además hacemos actividades a lo largo del cuatrimestre. Por ejemplo, hacemos bazares, vendemos rifas, vendemos donas, ya saben, por si acaso nos ven algún día, nos apoyen. Vendemos así pues cosas a lo largo del cuatrimestre para recolectar dinero para la actividad final.
Cabe destacar que esa cuota es voluntaria, claro. ¿Verdad? Porque el servicio que nosotros prestamos de igual manera es voluntario. Si algún mes, alguna semana la persona no puede, no hay ningún problema. Además, si puede dar menos, si puede dar más, todo es bienvenido. Y pues diferentes actividades, así como decía Alejandra, rifas, ventas. Creo que básicamente así es como recogemos el dinero.
Recordemos que el proyecto de la mascota es un proyecto que trabaja con niños que tienen un cuidado especial. No es como los demás proyectos donde vos trabajas con niños de barrio y zona aledaña, que están, podría decirse de alguna manera u otra, sanos. O sea, que no tienen complicación alguna. Cuando vos vas y haces una actividad con los chicos de la mascota, ¿qué tipo de cuidados tenés que tener? Me refiero porque en algunos lados se hace como un convivio con comida. Entonces, ¿les permiten pasar todo tipo de comida?
Bueno, por lo general, el fin de cuatrimestre se hace una despedida, ¿verdad? A todos los proyectos. En el caso de la mascota, no. No se permite ingresar alimento al hospital, ni dulces, ni nada por el estilo. Entonces, el fin de cuatrimestre que le hacemos, prácticamente algún juguete y un kit de aseo personal que incluye jaboncito, toalla, cepillo de dientes, pasta, papel higiénico y así. Varias cosas de higiene personal.
¿Han tenido la oportunidad de poder entablar conversaciones con los padres de los niños que se encuentran en la mascota?
Sí, la verdad yo pues quiero compartir una experiencia que tuve el cuatrimestre pasado y fue, o sea, como decía Argentina, hay padres desde Bluefields y pues yo tuve la experiencia de compartir con él un poquito y a veces... hay que ser como que bien fuerte porque las anécdotas que te dan son inspiradoras completamente. Entonces, por ejemplo, estuve platicando con el padre y fue como que me contó que tenía 5 meses sin ver a la familia de allá por estar en el hospital.
Y esas personas que vienen desde lejos, por lo general se quedan en el hospital, ¿verdad? Los padres no tienen como que un hogar donde hospedarse y yo he visto, ¿verdad?, que ahí cuelgan la ropa porque ahí lavan en el hospital y ahí la cuelgan en diferentes árboles, la ponen a secar en la grama porque incluso, no tienen un espacio sí. para eso.
Incluso detrás de las salas en las que están sus hijos, les facilitan como que el lavandero y ahí...
¿Y ustedes como voluntariado de la UCA están enfocados más a los niños o también crean ayuda para los padres que están ahí en la mascota?
Bueno, creo que una manera de ayudar es, por ejemplo, en el tiempo que compartimos con los niños, siento que igual ayudamos a los padres porque es un momento en el que nosotros podemos jugar con el niño y él puede tratar de descansar, al menos si no ha dormido, si está mal, y puede descansar mientras nosotros jugamos con el niño. Así que creo que ayudamos tanto a compartir una hora agradable con el niño y hacerlo un poquito más feliz, a igual a ayudar al padre.
Así es, sin embargo, siempre la interacción es meramente con el niño.
Con el niño.
Bueno, chicas, muchas gracias por compartir acerca de lo que es el proyecto La Mascota y qué es lo que realizan ustedes como voluntario. Cambiando un poco de tema, estos 3 días, iniciando desde ayer, ha sido el curso de inducción de la Universidad Centroamericana y nosotros como Centro de Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana hemos decidido acoger a todos los alumnos de nuevo ingreso. ¿Me podrían contar qué está haciendo el Centro de Dirección de Identidad y Misión para recibir a los alumnos?
Bueno, primeramente se le hace, lo hacemos pasar a un auditorio y se les muestra un video de las 3 diferentes áreas que hay en la Dirección de Identidad y Misión, que es la parte litúrgica, el área litúrgica, la parte de formación humana espiritual, y la parte del voluntariado social. Se les muestra un pequeño video y luego se les hace un recorrido para que conozcan la oficina, se les habla de los diferentes proyectos del voluntariado. Los tratamos ahí de convencer a los de nuevo ingreso para que se unan siempre, ¿verdad?, al voluntariado. Las inscripciones ya están abiertas. Y básicamente eso, luego se les muestra la capilla para que conozcan.
¿Qué tipo de cosas le hablas del voluntario? O sea, ¿cómo tratas de convencer a estos jóvenes que formen parte del voluntariado?
Bueno, empezando, le hablamos de cada uno de los proyectos que se acomodan a su horario siempre. Luego de eso le hablamos de experiencias personales, además de conocer de los proyectos de nuestras propias experiencias, o sea, de lo bonito que nos ha dejado ser voluntarias y voluntarios.
Creo que nosotros hemos estado en el papel de ellos, ¿verdad? Pasamos por un curso de inducción, hemos sido nuevo ingreso, entonces nosotros sabemos cómo es toda esa experiencia y todo ese proceso, la cantidad de información que uno recibe en esos 3 días, porque es toda una universidad lo que está conociendo. Entonces tratamos de ser también un poco de dinámico para no tender a aburrir, y más que todo creo que lo que ellos ven es nuestras ganas de ayudar, y muchas veces eso es lo único que necesitan para convencerse.
Ayer tocabas un tema bastante importante del voluntariado de acá de la Universidad Centroamericana, y es que para poder ser parte de este voluntario no necesitas ser UCA. Entonces vos podés estudiar la secundaria o estudiar en otra universidad que tal vez no cuentan con un voluntariado, y vos decís, quiero, me nace o me surge ser voluntario, entonces están invitados a la Universidad Centroamericana. Pero para ese tipo de gente que probablemente hoy nos está oyendo en la radio, ¿qué le pueden decir acerca del voluntariado? ¿Les podrían hablar acerca rápidamente de alguno de los proyectos que tenemos?
Bueno, solo para recalcar, creo que una de las mejores cosas de la UCA, ¿verdad? Así que hay una invitación para todos. Nosotros tenemos voluntarios incluso del Colegio Teresiano, del Colegio Salasanz. Tenemos voluntarios de la UNICA, voluntarios de la UNI. Entonces creo que es una oportunidad muy buena porque el voluntariado de la UCA está abierto para todo tipo de personas. Y así en general, hablando de los proyectos, es una labor de 3 horas... una vez a la semana. Eso es todo lo que se pide. Hay proyectos tanto en la mañana como en la tarde, incluso los sábados, para el que no pueda, de lunes a viernes. Y tenemos una variedad para todo tipo de gusto. Trabajamos con niños, adulto mayor e incluso voluntariado ambiental.
Recuerdo que cuando yo era de nuevo ingreso, yo no me inscribí de un solo al proyecto en el que quería apoyar. Entonces, por si ustedes tienen esa duda, no se preocupen. Los proyectos están adaptados a su horario, en el horario que ustedes puedan. Y les aseguro que, o sea, las experiencias en cada uno de los proyectos es súper gratificante.
¿Pueden contarme ustedes, como jóvenes voluntarias, una experiencia que la haya marcado dentro del voluntariado?
Bueno, creo que son muchas, ¿verdad? Pero así brevemente, sí. Una de las experiencias que más me ha gustado justamente fue en la mascota. Cuando yo estuve ahí, hicieron de manera aleatoria los grupos que iban a apoyar en cada área. Yo tuve una prima que estuvo en nefrología, entonces yo la iba a visitar a mi primita, ¿verdad? Y resulta que me tocó apoyar en nefrología. Entonces, ver ese cambio, ver esa transición de cómo yo llegaba de visita y ahora cómo yo llegaba a alentar y a darle un poco de alegría a otros niños, creo que me marcó mucho, porque yo miraba a mi prima ahí. Yo miraba reflejada a mi prima en esa máquina con esa hemodiálisis. Entonces, creo que uno de los proyectos que me marcó más, y además que fue el primer proyecto en el que estuve, y creo que una de las razones por las que seguí siendo voluntaria y actualmente lo sigo siendo.
En mi caso, además de ser voluntaria de la mascota, soy voluntaria de Chatele. Entonces recuerdo que el primer día yo venía súper nerviosa porque, iba a estar trabajando con niños y no sabía. Y yo en mi mente diciendo, bueno, aquí voy. Pero al momento de que yo entro a esa aula y sin conocerme, pues tan bien, los niños llegan y me abrazan y me dicen, usted es la nueva profe, qué linda y qué bella. Y escuchar, pues, eso, pues, me llenó de alegría y como que de motivación, pues, a seguir ayudando.
Quiero hacer un comentario de mi experiencia como voluntario, porque también soy voluntario. Yo, como cualquier otro, me acerqué al voluntariado de la universidad y me hablaron acerca de la semana de visita a los proyectos. Entonces yo era como, estaba renuente a querer ir, solo quería quedarme sentado en el voluntariado, la verdad. Y pues me invitaron y pues acepté ir, fui a Arca de Noé, recuerdo. Entonces al entrar a Arca de Noé, mire cómo todos los niños corrían a ver a los voluntarios, y es como ellos se quedaban impactados cuando me miraban a mí. Pues para los que no saben, soy una persona alta. Entonces los niños se quedaban y como en su mente pasa, ¿qué hace este gigante acá? Y entonces como que fue bastante raro para mí, porque los niños no tenían ni idea de quién era, ya conocían al resto de los chavalos. Pero hubo como una presentación de nosotros los voluntarios y los niños que vivían ahí en Arca de Noé. Arca de Noé es un lugar donde los niños son remitidos porque han vivido en familias disfuncionales y sufren de violencia. Entonces el Estado los remite a estos centros. Entonces me acuerdo que nos presentamos y cabal fui el último. Y en ese momento todos los niños como que ya me hicieron parte de su familia, ya como me acogieron. Entonces al momento de jugar, entonces ellos me tiraban el balón y me decían, vení, métete al juego. Entonces no es como que vas a un lugar donde a ser un completo desconocido, sino que los niños al verte, ellos se transmiten ese calor y esa alegría y esa emoción de ser parte. Entonces creo que esa es una de las grandes cosas que como voluntarios te permiten. Pero bueno, chicas, gracias nuevamente por hablar del voluntario y la mascota. Y ahora vamos a una sección especial de acá del programa Retos de la Pastoral, que es el Laudato Si, que es una encíclica escrita por el Papa Francisco.
Laudato Si.
Laudato Si. El cuidado de la casa común.
Alabado seas.
Alabado seas.
Capítulo 13. Hermano Mono.
Bendiciones y paz para quienes me escuchan. Soy Francisco, el de Asís, el que ha recibido del Papa de Roma una misión muy especial: conocer qué podemos hacer por la tierra, por nuestra casa común, antes de que sea demasiado tarde. En estos días he visitado lugares hermosos que invitan a alabar a mi Dios. Paisajes tan distintos a los del pueblo donde nací. ¡Ay, está amaneciendo! Y en esta selva a la que he llegado, en un país que se llama Colombia, ya están alabando a Dios con un escándalo ensordecedor. Unas desconocidas criaturas negras que veo allá arriba en los árboles. ¿Quiénes serán?
Soy yo.
¿Tú? ¿Quién eres tú?
Una de esas criaturas.
¿Pero quién eres? Pareces un niño.
No soy un niño, soy un mono.
¿Un mono? Déjame ver tus manos. Pero son como las de un niño pequeño. ¡Ay! Te agarras de mi dedo como hacen las criaturas recién nacidas. Y tus orejas son iguales a las mías. ¡Ay! Alabado seas, mi Dios, por esta criatura jamás vista por mis ojos. En ella me veo como en un espejo.
Ayúdame tú, Señor, ayúdame.
¿Pero qué te ocurre?
Mataron a mi mamá.
¿Tu mamá? ¿Pero quién hizo esa fechoría?
Cazadores. Sonaron tiros. Mataron a mi mamá.
¿Por qué lo hicieron?
El jefe dice que por gusto. Tengo hambre.
¿Y quién es tu jefe? ¿Quiénes son ustedes?
¡Yo! ¿Eh? Yo te voy a explicar. No. Yo te explicaré quiénes somos.
Él es el jefe.
Bajaste tan ágilmente de esos árboles altísimos que no te sentí llegar.
Esta criatura es demasiado pequeña para explicarte lo que pasó.
¿Lo que pasó?
Además, ahora es huérfano y está muy triste.
Ay. Sí, es lo que me dijo. Bueno, en fin, te escucho, jefe.
He sabido que tú también fuiste jefe de una familia de hombres vestidos con esos ropajes oscuros que llevas encima. ¿No es cierto?
Sí, así es.
¿No fuiste el jefe de ellos? Franciscanos, les decía.
Les decían y les dicen. Pero, ¿cómo sabes tú eso?
Somos inteligentes. Los animales más inteligentes de la casa común somos los monos.
Parientes nuestros, entonces.
Gracias, Francisco. Somos familia.
Pues claro que somos familia.
Y ahora te cuento.
Dime.
Somos monos aulladores. Vivimos en comunidad. Hacemos casa en los árboles. Comemos fruta y semillas. Y no atacamos a nadie. Pero los humanos nos atacan.
¿Por qué?
A la madre de esta criatura. La mataron hace poco.
¿Pero y ustedes qué hicieron?
No somos guerreros. Somos gente de paz. Como tú. Llamamos más fuerte. Le tiramos ramas y palos y más palos a esos hombres que disparaban.
Pero eso no hace daño a nadie.
Y es así como nos defendemos. ¿Qué más podíamos hacer? Escucha, escucha.
Sí, sí, estoy escuchando.
Todavía andan por ahí esos criminales.
Ay, ay.
¡Corre! ¡Corre, Francisco! Con esa ropa que llevas te pueden confundir con uno de nosotros.
Sí, salgamos de aquí.
Vamos,
¡corre!
¡Por este atajo!
¡Vamos, vamos!
¡Llévate tú a este huérfano!
¡Yo lo llevo! ¡No te preocupes! ¡Vamos!
¡Vamos! ¿Por qué?
Tienes buena puntería, parcero, mi llave. Ya le dimos de esa mona grande, pero apostamos a matar media docena. ¿Por dónde se han escapado esas bestias? ¿Por dónde? ¡Vamos!
Parece que ya se han ido. ¿Podremos salir?
No te fíes, no te fíes, Francisco. ¿Ah? Son astutos. Terminemos la conversación en esta cueva.
Bueno. Tengo hambre.
Pero dime, jefe, ¿por qué los matan? Por esa codicia de la que me han hablado en estos días.
Algunos lo hacen por el cochino dinero.
El cochino dinero.
Otros por puro gusto, como te dijo esta criatura. Por diversión. También separan a las familias y nos venden a los turistas, a los circos, a los zoológicos, para experimentos.
¡Qué barbaridad!
Es triste, hermano Francisco, pero no es lo más grave.
¿Pero qué puede ser más grave que divertirse matando?
Lo más grave para nuestra vida es que los humanos están talando árboles y acabando con los bosques, arrasando selvas para abrir carreteras. No nos respetan, se creen los dueños del mundo.
Bueno, ya lo dice el Papa Francisco en esa carta que ha escrito. No somos dueños y señores, somos administradores de la casa común, guardianes.
Pues pésimos guardianes han salido. Hemos sabido que los monos araña, los capuchinos, algunos titís, los aulladores colorados, se están quedando sin árboles donde vivir.
Dios mío.
Y no te cuento de las desgracias de nuestros hermanos del África.
¿Cómo? ¿También hay monos allí?
Sí, gorilas, orangutanes.
Ajá.
Y los chimpancés.
¿Chimpancés?
Que son el mero retrato de ustedes. Esos sí son tus parientes, Francisco.
Si perdemos a los grandes simios, será porque perdimos los bosques donde ellos viven. Y esto hará más grave el cambio climático. En los últimos 50 años... la población de chimpancés en el mundo pasó de 2 millones a 200 mil. En 50 años más, la Tierra podría ser un planeta sin chimpancés, sin gorilas, sin bonobos. No me gustaría nacer en un mundo donde nunca conoceré a mis primos hermanos.
Cuando Caín mató a Abel, Dios le reclamó. ¿Qué hiciste con tu hermano? Le dijo. También Dios nos pedirá cuenta de lo que hicimos con ustedes.
¿Con nosotros? ¿Y con tantos animales a los que les destruyen su hogar?
Mataron a mi mamá.
Ven conmigo, pequeño, ven conmigo.
Ay, ay.
Ah, pícaro, me estás orinando.
No es picardía, Francisco. Es cariño.
¿Cómo que cariño?
Este pequeño está marcando con su orín ese ropaje oscuro que llevas.
¿Así?
Cuando vuelvas por esta selva, en ese aroma, él te reconocerá como su amigo. Sabrá quién eres.
Entonces, alabado seas mi Dios por este pequeño hermano mío y por todos los hermanos monos, creados por ti a nuestra imagen y semejanza.
Amén.
Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas. El corazón es uno solo. Y la misma miseria que lleva a maltratar a un animal no tarda en manifestarse en la relación con las demás personas. Cada año desaparecen miles de especies que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre, por nuestra causa. Miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia, ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho.
La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana.
Una producción de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM.
Bueno, esa fue la encíclica escrita por el Papa Francisco, en donde habla acerca del cuidado de nuestra casa, que es el universo, la Tierra. Siempre sabemos que las personas hoy en día no cuidan las cosas, no cuidan nuestro entorno, y siempre se da la tala de árboles o la destrucción del agua. Y quiero decir que es tiempo de tomar conciencia, porque si no, la Tierra un día nos los va a demandar. Muchas gracias nuevamente, chicas, por estar en este espacio.
Gracias a vos
por
invitarme.
Y si quieren, ¿tienen el deseo de hacer una invitación al voluntariado?
Pues sí, claro, principalmente a todos esos chavalos que están dudando, que se unan sin miedo. Aquí aceptamos a todas las personas al voluntariado. Somos jóvenes muy activos y creo que en un espacio en donde se van a sentir muy, muy identificados. Así que sí.
Muchas gracias, Argentina. Y pues lamentablemente llegó el final de nuestro programa. Sin antes recordarles que hoy tenemos misa a mediodía en la capilla universitaria. Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la mañana. Y muchas gracias por oírnos.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.